Hechos de violencia está latente a puertas del proceso eleccionario. En ese sentido, el Seremi de Seguridad Pública de la Araucanía, Israel Campuzano, lanzó una potente advertencia indicando que quien desee alterar la paz del proceso tendrá que enfrentar el Estado de Derecho.
Estas elecciones se van a realizar con paz y con seguridad, y aquel que quiera desafiar eso se va a encontrar con la ley y con el Estado de Derecho.
Sumado a esto, para el día de las elecciones también existirá un aumento del despliegue de carabineros, cuya cifra las autoridades han declinado en entregar por motivos de seguridad. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Janet Jara intensificó su desmarque del gobierno. Hoy emplazó al Ejecutivo a reajustar el presupuesto 2026 y a reincorporar la glosa republicana.
En el debate de la Asociación Nacional de Televisión, la exministra cuestionó en tres ocasiones a la actual administración y reconoció diferencias con el estilo del presidente Gabriel Boric. Los detalles con Gabriela Piña.
Una vez más, la candidata presidencial del Pacto Unidad por Chile, Janet Jara, se desmarcó del gobierno cuestionando la ley de presupuesto 2026 presentada a inicios de octubre, blindada por parlamentarios oficialistas que forman parte de la Comisión Mixta de Presupuesto. Jara emplazó al Ejecutivo a reponer la glosa republicana o de libre disposición, pero no solo eso, sino que también solicitó mayores recursos para avanzar en materia de vivienda y llamó a reponer los dineros del programa Más Adulto Mayor. La abanderada afirmó que el gobierno aún está a tiempo de corregir el rumbo.
Queremos señalar que en el marco de la discusión presupuestaria, el gobierno aún está a tiempo de corregir el rumbo y escuchar a las familias de Chile.
El nuevo desmarque de Jara se dio a solo horas del debate presidencial organizado por la Asociación Nacional de Televisión, donde también cuestionó en tres ocasiones a la actual administración. La primera fue por el polémico saludo del presidente Gabriel Boric a su par de Argentina, Javier Milei, en el marco del cambio de mando en Bolivia. Boric lo saludó con un apretón de manos desde su asiento en la ceremonia, un estilo con el que Jara afirmó no sentirse identificada, agregando que ella evidentemente lo habría saludado de pie. El segundo desmarque fue por el caso del ex subsecretario Manuel Monsalve. Para la ex ministra del Trabajo, lo más malo de este gobierno fue no haber actuado oportunamente. Sumado a ello, Jara volvió a cuestionar la labor del Ejecutivo con la mega toma de San Antonio. Para el diputado de la Democracia Cristiana e integrante del comando, Eric Aedo, la distancia que ha tomado la candidata va en la línea correcta.
A partir del 11 de marzo del año 2026, Jara quiere ofrecerle a Chile un nuevo gobierno y un nuevo pacto social. Y en ese sentido, me parece que lo que ha hecho Janet Jara de tomar distancia del gobierno de Gabriel Boric va en la línea correcta.
En el comando de Janet Jara reconocen que el marcar distancia del gobierno es relevante para la candidatura, sobre todo pensando en segunda vuelta. Lo anterior, tomando en cuenta que se va a buscar romper la barrera del 30% que hoy respalda a la actual administración. Una decisión que, eso sí, es observada con atención desde el Frente Amplio, donde hay quienes plantean que esa estrategia podría afectar al legado que busca construir el presidente Gabriel Boric.
La oposición sigue afinando sus últimos movimientos para las elecciones de este domingo.
José Antonio Kast no polemizará con sus contendores de derecha y concentrará sus dardos hacia el Ejecutivo. Johannes Kaiser buscará convencer a un nuevo electorado al subir el tono contra Kast. Y Evelyn Matthei apuntará su garantía de gobernabilidad como llave para llegar al balotaje. Leila González con los detalles.
Siguen acomodándose las piezas entre los presidenciables de la derecha, quienes se encuentran en un panorama de mayor incertidumbre respecto del oficialismo. Ayer en el debate de Anatel vimos lo que será el despliegue pensando en las últimas horas. A modo general, se puede decir que José Antonio Kast buscó mantener sus márgenes de apoyo sin arriesgar para mantener la ventaja que tendría respecto de sus contendores. Pero el resto de los abanderados mostró cambios. El que más arriesgó es Johannes Kaiser, quien efectivamente ha ido al alza y estaría incomodando a sus contendores. Ayer no solo marcó posición en cada una de las temáticas, sino que también criticó y cuestionó a Kast respecto de lo que ha sido denominado como la batalla cultural, un punto que reflotó también su jefe de campaña, el diputado Cristian Labé.
Que la agenda valórica es mucho más amplia que solamente el tema del aborto y la eutanasia. Yo lo que digo es que sí es importante porque va a las raíces del problema. Y José Antonio está olvidando de la enfermedad de base.
Que yo creo que ahí se responde, no elude su responsabilidad como posible mandatario de responder todo tipo de preguntas.
Quien también marcó posición contra Kast fue Evelyn Matthei, quien cuestionó que el republicano haya utilizado utilizado un vidrio blindado en una actividad. No solo marcó posición al decir que no tiene miedo, sino también al insistir que un gobierno de emergencia no es suficiente.
Yo creo que la señal tiene que ser que nosotros vamos a proteger a las víctimas y vamos a tener que proteger a los que hacen la pega en contra del narcotráfico. Yo por lo menos no voy a andar detrás de vidrio.
Pero la estrategia de José Antonio Kast sería no polemizar con sus contendores de la derecha y enfocar sus esfuerzos en mantener la ventaja para llegar al balotaje. La secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, señaló que no desviarán el foco al final de la carrera.
Poniendo en el centro a las personas y las urgencias sociales. Esos son nuestros pilares fundamentales y es ahí donde pondremos toda nuestra concentración y para eso hemos trabajado muy fuertemente con un gran equipo.
A las 20 horas comienza el cierre de campaña del Republicano, quien llegará al Movistar Arena para culminar su despliegue acompañado de adherentes y de miembros de su equipo.
Volvemos a Temuco con el acto de cierre de campaña del candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco París, y está en el lugar y nos cuenta Esteban Arauz.
Sí, continúa en desarrollo este acto de cierre de campaña del candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco París, acá en la Plaza Teodoro Schmidt de la ciudad de Temuco. Son cerca de 2.500 ahora las personas que se encuentran en este lugar, a un costado del escenario donde se encuentra el candidato presidencial, que habló por cerca de 15 minutos reiterando parte de sus compromisos de campañas, por ejemplo, mencionó la intención de que en el caso de llegar al gobierno va a bajar el sueldo de los políticos, haciendo y también arremetiendo en contra del alcalde de la ciudad de Temuco, Roberto Neira, sobre este punto. También dijo que con el fin de aumentar la oferta laboral, los puestos de trabajo en la región de la Araucanía, va a trasladar el Ministerio de Vivienda y Urbanismo hasta la ciudad de Temuco. En estos instantes se encuentra entonces en medio del escenario Franco Parisi, portando una camiseta de Deportes Temuco. Hay que precisar que en la mañana, también en medio de otras actividades que sostuvo acá en la capital regional de la Araucanía, lo hacía con la camiseta de Malleco Unido, que precisamente es un equipo que se encuentra en la comuna de Angol. También acá a un costado de la Plaza Teodoro Schmidt, por calle Arturo Prat, están o hay una agrupación de autos tuning con los cuales también ha posado en otras actividades durante lo que ha sido el recorrido a nivel nacional en medio de su campaña, aspirando a llegar al Palacio de la Moneda. En Temuco, Bio Bio, la radio.
La presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio de Chile, Susana Jiménez, aseguró en Valdivia que las elecciones de este domingo son un momento muy relevante ante la premura que el país retome el dinamismo económico, llamando a la ciudadanía a informarse bien sobre las propuestas presidenciales. Carlos López tiene los detalles desde Radio Bio Bio en Valdivia.
En el marco de la realización del encuentro Gremios por Chile, en el que participaron en Valdivia representantes de distintos sectores productivos de la región de Los Ríos, la presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio de Chile, Susana Jiménez, dijo esperar que los sufragios del día domingo sean tranquilos, transparentes y con resultados que se conozcan rápido. La representante de la CPC señaló que en un proceso de debate de políticas públicas para el país han sido proactivos en el desarrollo de propuestas para que el sector privado, como motor de la inversión, crecimiento y de creación de empleo, tenga las condiciones habilitantes hacia un mayor dinamismo de la economía chilena. La líder gremial reconoció que estas elecciones son importantes tras 10 años con bajo crecimiento y en estos últimos 3 con altas tasas de desempleo e informalidad laboral que no cede e inversión que cayó en igual periodo.
Es un momento muy relevante, creo que es muy importante que la gente se informe bien cuáles son las propuestas presidenciales. Yo valoro que en todas las propuestas el tema del crecimiento económico está siendo considerado, dada la realidad y la premura, la urgencia de volver a retomar un mayor dinamismo y también la preocupación por la seguridad en el país.
Jiménez destacó que los temas están en las agendas de los candidatos presidenciales, creyendo que lo importante es que la gente se informe y vote a conciencia y realmente así se logren los objetivos de mayor crecimiento y seguridad para el país. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
BTR lleva toda la entretención de la fibra a lo largo de Chile. Contrata el doble pack premium de BTR con fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas. Por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 30 de noviembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Es por Chile, es Jara. Es por Chile, es Jara. Por Chile es Jara, es por llegar más fuerte a un mejor mañana. Chilenas y chilenos vengan a ver, Chile se levanta con Jara y Anet.
Es por Chile,
de norte a sur, no estás sola. Es Jara.
Sabemos que prevenir es importante para ti y tu familia. Por eso en Colmena cuentas con programas preventivos gratuitos que te dan más tranquilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Soy Evelyn Matei y me duele ver que en este equipo llamado Chile miles de personas llevan años en la banca esperando una atención médica. Están los que viven esperando su turno para atenderse. La que madruga todos los días desde las 6 de la mañana para conseguir su hora. Reduciremos drásticamente las listas de espera y pondremos primero a quienes más lo necesitan. Porque la salud no puede esperar. Vota por Evelyn Matei para que Chile vuelva a ser un solo equipo.
Vota 7.
Cuando llega fin de año, hay muchos pendientes que podemos patear para más adelante.
Hablar con el contador, lo pateo para el próximo año.
¿Preparar reporte anual?
No, este también para después.
¿Entregar el aguinaldo en la empresa?
¡Ey, ey! Eso no lo puedes patear. Regala gift cards en COSUD. Es la mejor opción para tu equipo. Pueden usarla en Jumbo, París, Easy, Santa Isabel y Speed. Compra ahora el aguinaldo en empresas.giftcard.cl.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Escucha Activa. En el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
La cuarta jornada de formalización del caso Muñeca Bielorrusa estuvo marcada por el cruce entre la Fiscalía y las defensas de los imputados.
Los abogados de Mario Vargas y Eduardo Lagos acusaron al Ministerio Público de construir una imputación con fallas estructurales sin sustento probatorio y basada, según dijeron, en interpretaciones antes que en hechos.
El tono de la jornada combinó alegatos jurídicos, ironías y cuestionamientos de fondo al proceso, además de una advertencia de la magistrada al Ministerio Público por falta de antecedentes. Tiene todos los detalles Marcela Rojas. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a ir cronológicamente en lo que fue esta cuarta jornada porque es la jornada de las defensas. Ya comenzaron en su totalidad, hacer sus alegatos, las defensas de los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos. Ellos culminaron sus alegaciones esta jornada y se espera que ya durante mañana se terminen las tres defensas. Estos dos defensores, bueno, los tres defensores que defienden a estos dos imputados, respondieron punto por punto las tesis del Ministerio Público en esta cuarta jornada de formalización del caso Muñeca Bielorrusa. Los dos abogados imputados, Mario Vargas y Eduardo Lagos, enfrentan cargos por soborno y lavado de activos, delitos que, según las defensas, defensas no logran configurarse ni jurídica ni fácticamente con la evidencia presentada por la Fiscalía Regional de Los Lagos. La audiencia estuvo marcada por duras críticas de los abogados defensores al trabajo de la Fiscalía, a quienes acusaron de actuar con improvisación y de haber construido un relato sin base probatoria. El primero en intervenir fue Sergio Contreras, abogado de Mario Vargas, quien aseguró que la investigación ha estado guiada más por conjeturas que por hechos comprobados. Según expuso, la imputación de lavado de activos carece de delito base que la sustente, ya que no hay una prueba alguna de que los fondos tengan origen ilícito. Contreras insistió en que los movimientos financieros de su representado, Mario Vargas, fueron transparentes y trazables, y que la Fiscalía ha pretendido instalar una historia y no un caso. En su alegato calificó la acusación como una construcción narrativa sin sustento probatorio y denunció la utilización selectiva de documentos y extractos de fallos para respaldar una tesis que no se sostiene ni jurídica ni lógicamente. También apuntó a la supuesta intención del Ministerio Público de criminalizar el ejercicio del derecho a defensa. Al actuar como defensor, Mario Vargas, de Gonzalo Migueles, pareja de Ángela Vivanco, en una de las incautaciones de aparatos telefónicos y sugerir no entregar las especies.
Si haberle dicho al señor Migueles no entregue el email es constitutivo de algún tipo de infracción, bueno, el que haya entregado su propio email en su casa, entonces es digno de una anotación positiva, su señoría. Los tres elementos por los cuales se ha sustentado el peligro de la investigación no son ni mínimamente suficientes para dejar en prisión preventiva a Mario Vargas.
Hubo un receso, al igual que en otras jornadas de esta formalización. Se inició el alegato de las defensas de otro imputado, Eduardo Lagos. Cristian Cáceres fue el primer abogado defensor quien tomó la palabra de esta defensa de Lagos. Reforzó las críticas al Ministerio Público y sumó nuevos cuestionamientos. Cáceres agregó que la investigación omite diligencias relevantes, como la declaración de ministros de la Corte Suprema que participaron en fallos asociados al consorcio Velas Movitec y que se ha basado en coincidencias temporales y supuestos vínculos indirectos para sostener los cargos de cohecho. El abogado aseguró que el Ministerio Público ha confundido sospecha con prueba y que la formalización fue presentada de manera anticipada, más para generar impacto mediático que para sostener una acusación penal sólida. Cáceres acusó de inferencias por parte del Ministerio Público y sostuvo que no hay pruebas que acrediten los delitos acusados. No hay interpretaciones, hay interpretaciones, es lo que él señala, y que la Fiscalía intenta unir puntos que no están conectados.
El problema que tenía la Fiscalía es que no tenía sellado esta investigación. No la tenía sellada. No estaba el bucle, no estaba el sello, no estaba amarrada. Eso es lo que, esa es la realidad. E intentaron hacerlo a última hora y fueron torpes. Y estamos en estos cuestionamientos.
Tras esta exposición de las defensas, de la defensa de Eduardo Lagos, fue el turno de su otro defensor, José Luis Andrés, quien centró su alegato en desmontar el sustento técnico del caso. Andrés apuntó a errores metodológicos y falta de rigor en la recolección de pruebas, como la georreferenciación, que tanto hemos hablado durante esta jornada, de los teléfonos de los imputados, que son insuficientes para sostener la existencia de reuniones con la ministra Vivanco. Además, mostraron un extracto de la detención, de la orden de detención que presenta la Fiscalía, con un comentario de la Fiscalía que probablemente debieron haber borrado, pero que no lo hicieron. Lo leo textual porque es algo que también molestó incluso a la magistrada Michelle Ibacache. Decía que en una parte de este informe, en la orden de detención, ojo, lo que figura en el recuadro adelante, en letra color azul, está señalado en el informe, pero no consta que se haya verificado. Esto está escrito en la orden de detención que presenta la Fiscalía ante los tribunales y que también se le pasa a las partes defensoras. Ojo, lo que figura en el recuadro adelante en letra color azul está señalado en el informe, pero no consta que se haya verificado. Con ese nivel de precisión podríamos decir que cualquier persona en Providencia se reunió con la ministra. Es absurdo, señaló José Luis Andrés. En el plano jurídico, el defensor enfatizó que no puede configurarse el delito de lavado de activos si los fondos provienen de un origen lícito, recordando que los pagos cuestionados fueron efectuados por Codelco bajo una orden judicial. Pretender que ese dinero sea ilícito es desconocer el sistema legal completo, señaló Andrés, y añadió que resulta contradictorio imputar a los acusados por lavado sobre fondos que se consideran producto de un supuesto cohecho, argumentando que nadie puede lavar el mismo dinero que se usa para pagar un delito. Andrés invocó jurisprudencia de la Corte Suprema, de las Cortes de Apelaciones, que establecen que estos depósitos de cuentas en cuentas personales no configuran lavado de activos cuando no hay intención de ocultamiento. También citó un punto aparte, citó el caso caso de la ley de pesca, donde pese a los cohechos probados, la normativa siguió vigente, destacando que una decisión judicial colegiada no puede declararse ilícita por la conducta de un solo juez. Por eso, Andrés, José Luis Andrés, defensor de Eduardo Lagos, señaló que no se puede pedir la prisión preventiva de una persona por una tincada de la fiscalía.
Pero aquí se actuó con apuro, magistrado. Aquí estamos lo más cerca de lo que en Chile se denomina una tincada. Y creo, señoría, que no podemos dejar privado de libertad a una persona con tincadas, con conjeturas, con hipótesis que no se descartan, no se acreditan, pero que no puedo tampoco descartar. Creo, señoría, que ni siquiera llega al margen de la duda razonable.
El margen de la duda razonable que también se instaló en el propio tribunal, en el séptimo juzgado de garantía, porque el tono de la audiencia se tensó cuando la jueza de este tribunal de garantía, Michelle Ibacache, interrumpió a la fiscalía para pedir precisión en la exposición de antecedentes tras detectar inconsistencias en algunas fechas, en específico en la reunión del 8 de agosto de 2023, que se trataría, según las defensas, de una fiesta por el aniversario de nombramiento en la Corte Suprema de Ángela Vivanco y no de una reunión para subir archivos a la misma corte, como lo calificó la fiscalía.
Ustedes me pueden asegurar el día de hoy, Ministerio Público, que no sabían que el día 8 de agosto había una celebración en la casa de la señora Vivanco.
No sabíamos, hasta el día...
Se lo aseguro, magistrado.
Con el antecedente que se exhibió ayer, nos enteramos de que había una celebración.
La verdad es que, así como estamos, con lo que se ha presentado hasta ahora, yo necesito, y también les advierto a los querellantes y al Ministerio Público, que van a tener que hacerse cargo de cada una de las alegaciones hechas por las defensas.
La jueza señaló que es un hecho bastante grave que hayan inconsistencias de este tipo entre los antecedentes que tiene la fiscalía y los que tienen las defensas. Y, bueno, razón tiene. La jornada concluyó con las dos defensas de Mario Vargas y Eduardo Lagos solicitando que se rechace la prisión preventiva, acusando que la Fiscalía de los Lagos ha actuado con premura y sin respaldo suficiente. La audiencia va a continuar mañana a partir de las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Se espera que durante el jueves ya quizás podamos tener una precisión sobre lo que van a ser las medidas cautelares de estos tres imputados. Mañana vamos a continuar con la defensa de Gonzalo Migueles, pareja de Ángela Vivanco, y yo creo que esto se puede resumir en una sola frase para la fiscalía, que tiene problemas y tiene 24 horas para subsanarlos.
Mira, vamos a ver esta es una fotografía, ahí está, la tenemos en BioBio TV, del documento. Este es el documento oficial y es lo que la jueza le subraya al Ministerio Público. Abro comillas, lo dice textual, dice: ojo, lo que figura en el recuadro, en adelante, en letra color azul, está señalado en el informe, pero no consta aún que se haya verificado, dice el informe. ¿Qué es lo que se podría uno dejar de manifiesto en esto? De que hubo un apuro, se aceleró el Ministerio Público en llegar a esta etapa, es decir... ya había materializado, ¿no es cierto?, las órdenes de entrada y registro, lo que se informó en su momento tanto a los conservadores, había ido a la casa de Ángela Vivanco, había buscado a Gonzalo Migueles, pero todo, lo que sostiene la defensa es que fueron tan apurados que incluso se les pasaron estos detalles, como que no fueron pulcros en la revisión de la documentación que se iba a entregar en la solicitud de la detención, de la orden de detención, que es finalmente lo que la jueza le subraya el día de hoy.
Y algo que también instalan las defensas es: estamos hablando de un caso que tiene como principal investigada a una ex ministra suprema, Ángela Vivanco. Ella ahora tiene que enfrentar la querella de capítulos. ¿Por qué no esperar a que la querella de capítulos esté resuelta para iniciar este proceso de formalización? Ellos decían: nosotros podríamos pedir anular, suspender todo este proceso judicial por estas inconsistencias que tiene el Ministerio Público. ¿Ustedes saben cuáles son los resultados de suspender o que esto se caiga, esta formalización? La querella de capítulos podría incluso fracasar por estos antecedentes, si es que las defensas así señalan que son deficientes. Entonces, ellos insertan esta pregunta, esta teoría de por qué la fiscalía comienza todo este proceso sin tener clara primero la querella de capítulos en contra de la principal investigada en este caso. ¿Es premura? ¿Por qué razones? Es algo que tampoco hemos escuchado en las formalizaciones. ¿Por qué se hizo con tal rapidez? ¿Cuáles eran las razones detrás de que la fiscalía necesitara formalizar esta semana a los detenidos?
Ahora, lo que pasa es que esto terminó a las 16 horas, digamos. Nos fuimos enterando en el transcurso de la formalización de varios antecedentes, sobre todo venía la tarde, pero Nivaldo, varias cosas. Primero, ¿Cuál es el rumor? ¿Qué es lo que... No nos vamos a hacer cargo de los rumores, pero es lo que se dice verbalmente y hay que decirle a los auditores porque esto parte en el reporteo. Es que dicen, mira, culpan, esto es parte de la defensa, ¿no? Que se aceleró las órdenes de detención porque había fracasado con el tema SQN. Como que hacen, ¿no es cierto? Esto, sí. A ver, digámoslo, sí. Por eso es que la teoría del caso apunta directamente a que, no teniendo todos los antecedentes, la Fiscalía de Los Lagos aceleró el proceso. Es bueno que usted lo sepa porque eso es parte también del debate que hay en los tribunales. Dicho eso, es muy interesante cómo se ha hecho cargo la defensa, pese a que hay un distanciamiento, evidentemente, estructural entre Vargas con Lagos, pese a que son socios. En definitiva, si uno hace un resumen de lo que dijo el abogado Contreras, es como, mire, se dedicaba a alegar, a escribir escrito, pero el que facturaba y el que hacía todo el resto era Lagos. Entonces tomaron una distancia, de hecho algunos por ahí mandaban un escrito desde la cárcel. Parece que las cosas están medias tensas entre ellos, incluso en Capitán Llaver. Dicho eso y volviendo al tema, es interesante la estrategia que se ha ido utilizando por parte de la defensa, porque sitúa, cuando se ha situado a Ángela Vivanco en el perímetro de la oficina de Vargas, se han dicho dos cosas. Como la antena no es la georreferencia de la antena de celular, es un radio, no es exactamente la oficina 300 y tanto, no, sino que es un radio. Primero, que estaba en una reunión porque era parte de la administración de un edificio del comité en calle Napoleón, que efectivamente, cuando recuerden los auditores de buena memoria, la ex suprema tenía una perrita, la Olivia, la cual la mordió una vecina, que se fueron a juicio, después estaba con depresión la perrita. Nosotros lo escribimos en eso. Ahí ocurrió eso en Napoleón. Luego ella se va al barrio de San Damián, ¿no es cierto?, en la comuna de Las Condes, pero en ese momento vivía ahí, y ahí se queda a cargo de, como en el comité de administración. Entonces dicen, mire, no fue a la oficina de Vargas, sino que estaba en esa reunión. Después le dicen, pero aquí hay otra reunión. Está en la peluquería. ¿Cómo? Claro, es que ella se quedó con su peluquera que vive ahí, justamente en el perímetro donde tiene oficina Vargas. O sea, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Se van conociendo antecedentes, Marcela, que también ayudan el día de mañana a la defensa de Ángela Vivanco.
Y para agregar a esa georreferenciación a la que apelan las defensas, ellos señalan esta jornada que este escrito, que se ha manifestado también en medios de comunicación, que supuestamente se ingresó desde la casa de Ángela Vivanco con estos abogados presentes, no fue tal y fue ingresado desde el domicilio de un junior de este estudio jurídico de Lagos, Vargas y Silver, que vive muy cerca de la ministra Vivanco, por lo que, claro, esa georreferenciación también está equivocada en ese aspecto específico, porque fue esta persona, este junior, quien subió el documento y no los abogados Lagos y Vargas, como acusa la fiscalía. Y ahí ellos señalan, incluso ese día que se subió este escrito, nosotros estábamos festejando con la magistrada su aniversario de nombramiento de la Corte Suprema. Era imposible que los abogados Lagos y Vargas hayan ido hasta la Casa de la Suprema para festejar y ahí hubiesen subido este escrito. Entonces ellos dicen, claro, las antenas están muy cerca, pero todas esas cercanías las tenemos también identificadas y no son lo que dice la fiscalía.
Ya, esto estamos haciendo énfasis porque en su momento, recuerden ustedes que hablábamos de la acusación del Ministerio Público, esto es lo que estamos hablando ahora, es defensa. Lo que han expuesto las defensas. ¿Cómo se están defendiendo ellos? Es de la que le estamos resumiendo con Marcela. Ahora, ¿qué es lo que queda? Queda mañana la defensa
de mañana queda Gonzalo Migueles,
Patricio Vergara, que defiende, sí, a
el abogado a Patricio Vergara, y quedan las réplicas. Ahí tienen que hacerse cargo la fiscalía de todo lo que le señaló la magistrada Michelle Ibacache.
Está enojada la magistrada.
Sí, estaba molesta, porque molesta. Varias inconsistencias, sí, de la fiscalía ya han pasado en estas tres jornadas.
Pero igual está molesta como desde el inicio con la, sí, con la fiscalía, ¿o sí, no? Es una percepción.
Yo dejar una pregunta en el aire. ¿Y Silver?
Esa es la gran incógnita. Mañana sigue la defensa de Migueles.
Yo no sé dónde está Silver, pero uno se imaginaría, estoy hablando desde el imaginario de cualquiera, olvídese que Silver puede ser cualquier otro, pero debe estar en la página del Poder Judicial con un cuadernito, tal como está Gonzalo Migueles. ¿Se han fijado que está con un cuaderno verde? Y debe estar anota que anota, anota que anota, anota que anota. Es lo que haría cualquiera, ¿no? Cuando sale aludido todo el rato en una audiencia como esta, y que tiene la calidad de imputado.
Y esta jornada salió aludido más veces de lo que hemos visto en otras ocasiones, debido a que, claro, salen sus colegas de estudio jurídico a defenderse.
Interesante también es que lo que podría ser el quiebre, porque finalmente uno no sabe si también pueden ser parte de la estrategia de la defensa, entre Vargas con Lagos, porque recuerden que Vargas y Lagos son una sociedad que hace mucho rato es conocida en el circuito. De hecho, recuerden ustedes que también estuvieron ambos en la pelea que luego termina en tribunales por Valderrama, el hijo del ministro de la Corte Suprema, donde también hay una investigación por corrupción. Se repiten los mismos nombres, eso es lo que quiero decir.
Sí, son conocidos dentro de la plaza de abogados. Y ahora, bueno, están enfrentando este proceso.
Gracias, Marcela.
Gracias, Marcela.
Buenas tardes.
BTR lleva toda la entretención de la fibra a lo largo de Chile. Contrata el doble pack premium de BTR con fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas. Por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 30 de noviembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Soy Harold May Nichols. El 52% de la población son mujeres, pero solo una de cada tres participa en el mercado laboral formal. Vamos a crear más oportunidades, igualdad salarial y redes de apoyo, porque las mujeres mueven a Chile.
Gana Chile, vota Jaro. Gana Chile, vota Ocho.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Pues me está mandando por acá.
Oiga, jefe, estoy en varias tanta vuelta. ¿Cuándo llegamos?
No le des más vueltas y ganemos la primera vuelta.
No te des más vueltas.
Para que el cambio llegue primero, cámbiate al 5. Cámbiate a Cast.
Cámbiate a Cast, vota 5, vota
Cast. Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con Mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
La radio alerta y oportuna.
Un carabinero le disparó en la cabeza a un menor de edad que robó un automóvil en Concepción. El antisocial fue detenido junto a otro joven de 16 años luego de intimidar a una mujer con una pistola. Los detalles de Radio Biobío en Concepción con Camila Elso.
La víctima se encontraba en la vía pública esperando en pleno centro de Concepción cuando fue abordada por dos adolescentes de 16 años. Pese a que lanzó las llaves de su vehículo, un Toyota Yaris blanco año 2005, los antisociales lograron robárselo.
Una señora salió de aquí y no quiso dejar el auto afuera. Mi compañero le dijo que por qué no se esperaba un poco. Y cuando ahí me dijo que lo habían robado el auto. Ellos le robaron que la llave, se la quitaron y ella la tiró afuera y encontraron la llave y salieron.
El subprefecto Cristian Irribarra, jefe de la Brigada de Robos de la PDI, indicó que los sujetos intimidaron a la mujer con una pistola.
Hecho que afectó a una víctima en el centro de Concepción, donde dos sujetos la intimidan con un arma de fuego y sustraen su vehículo, para posteriormente darse la fuga en dirección a la comuna de San Pedro de la Paz.
Inmediatamente, la mujer llamó a personal policial y se inició una persecución que terminó en el taco de la ruta 160 en San Pedro de la Paz. En su escape, los sujetos chocaron dos automóviles e intentaron atropellar a un carabinero que utilizó su arma de servicio en dos ocasiones, así lo señaló el capitán Miguel Hernández de la Primera Comisaría de Concepción.
El conductor embiste al oficial de carabinero, el oficial extrae su armamento fiscal y ejecuta un disparo en contra del móvil, el que continúa su vida siendo obstaculizado metros más adelante por dos vehículos que se encontraban detenidos. El jefe patrulla, ¿no es cierto?, vaya al costado del copiloto y este extrae un armamento tipo pistola, lo exhibe y es ahí donde el oficial ejecuta un segundo disparo.
El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, indicó que el subteniente de la primera comisaría de Concepción no se encuentra imputado por el Ministerio Público tras el disparo que percutó luego de que los antisociales intentaran atropellarlo.
Habrían evadido un procedimiento y intentado atropellar a los funcionarios policiales que lo estaban desarrollando. Frente a la orden del policía, el menor habría tomado un arma, había apuntado y esa habría sido la reacción. Se abrió investigación, no solo la penal que se está desarrollando, sino que también el sumario reglamentario por el uso del arma de fuego. El funcionario policial no tiene ninguna imputación en la actualidad por parte del Ministerio Público.
Respecto a los dos adolescentes, uno de ellos fue baleado en su antebrazo y en la cabeza. Se encuentra internado en la unidad crítica del Hospital Regional de Concepción. El otro enfrentó a la justicia por el delito de robo con intimidación y atentado contra carabineros, quedando con la medida cautelar de internación provisoria.
A prisión preventiva el hombre imputado por el robo con homicidio de un joven de 23 años que fue asaltado y apuñalado hasta la muerte en la calle Crucero de Puerto Montt. Todo esto a plena luz del día. Tiene los detalles Robinson Cárdenas de Radio Bio Bio La Zona.
El hombre que ha sido identificado como Kevin Coñuecar fue detenido horas después del hecho de sangre que ocurrió pasadas las 12 horas con 10 minutos del viernes en la población Kennedy. Al pie de una escalera que conecta con el pasaje Arizona, se reunieron la víctima y el victimario. Los dos hombres conversaron algunos minutos, pero luego, por razones que se desconocen, empezó un forcejeo y el asalto en el que Alexis Hernández perdió la mochila que portaba con un computador adentro y su vida, tras recibir una decena de puñaladas. La fiscalía, con declaraciones de testigos, logró saber de la participación de dos personas con ropa oscura, cuyos movimientos quedaron, en parte, registrados en cámaras de vecinos, determinándose una posible vía de escape y así la identidad del individuo que estaba con arresto domiciliario. A juicio del defensor penal público, Pablo Sangüesa, existen dudas en cuanto a la participación de su representado.
Las dudas de participación las planteamos a propósito de distintos levantamientos de cámaras de seguridad que hizo el Ministerio Público y declaraciones también que hay de testigos presenciales de los cuales, a nuestro entender, no calzan las descripciones tanto de vestimenta, descripciones morfológicas, de talla, con la persona de mi representado.
Pese a lo planteado, con los argumentos y pruebas expuestas, aunque sin recuperación de especies, el juez de garantía determinó que existe la posibilidad de que se haya cambiado de ropa tras el ilícito, que existe riesgo para la seguridad de la sociedad y peligro de fuga, por lo que decretó el ingreso del imputado a prisión preventiva, decretando un plazo inicial de investigación de 100 días. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Noticias del Mundo, en Radiograma.
El gobierno de Venezuela anunció un nuevo despliegue militar para afrontar las que considera como amenazas imperiales en referencia a Estados Unidos, país que mantiene una operación naval y aérea en el Mar Caribe, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.
En un comunicado firmado por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, se informa de que el despliegue se inició este martes y terminará el miércoles.
En el comunicado se explica que estas maniobras forman parte de una fase superior del Plan Independencia 200, un despliegue militar que Venezuela activó el pasado septiembre en defensa del territorio.
Desde agosto y en respuesta a las que denuncia como amenazas en contra de la nación, el gobierno ha convocado a los venezolanos a movilizaciones y a jornadas tanto de alistamiento en la milicia como de adiestramiento, con el fin de fortalecer la llamada fusión popular militar policial y mejorar el sistema nacional de defensa.
Estados Unidos mantiene un despliegue militar en el Caribe cerca de Venezuela que comenzó en agosto bajo el argumento de combatir el narcotráfico.
Caracas ha denunciado que la presencia militar estadounidense es un plan para propiciar un cambio de régimen e imponer una autoridad títere con la que Estados Unidos pueda apoderarse de recursos naturales venezolanos, principalmente el petróleo.
El director general del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, Eden Bartal, mantuvo un encuentro con el nuevo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, en el que, según el ejecutivo israelí, ambos acordaron trabajar para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas.
Una emocionante nueva era para Bolivia, para las relaciones entre Israel y Bolivia y para el mundo libre, dijo Bartal en la cuenta de X del Estado israelí, que muestra a ambos políticos sonrientes y dándose la mano.
El director general del Ministerio de Relaciones Exteriores, según este mensaje, viajó a Bolivia para la toma de posesión presidencial y sostuvo reuniones diplomáticas.
Paz, del Partido Demócrata Cristiano, se convirtió el sábado en el presidente número 74 de Bolivia, luego de ganar en la primera vuelta del 17 de agosto y vencer en la segunda al exmandatario derechista Jorge Tuto Quiroga con el 54,96% frente al 45,04% de los votos.
Bolivia rompió las relaciones diplomáticas con Israel el 31 de octubre de 2023 a modo de condena a la agresiva y desproporcionada ofensiva militar israelí que se realiza en la Franja de Gaza y amenaza la paz y la seguridad internacional, anunció en esa oportunidad la Cancillería boliviana.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
¿Te parece justo que hoy sea casi imposible comprarte tu casa o departamento? Hoy miles sueñan con tener casa propia, pero siempre hay muchas barreras. Soy Janet Jara y te propongo una solución. Con el Hipotecaso duplicaremos tu ahorro y pagarás un dividendo máximo de 300.000 pesos. Porque tener una casa propia no puede seguir siendo un sueño imposible y tu esfuerzo merece un techo seguro. Es por ti, es por Chile.
Atención empresarios, atención empresarios. El momento para rebajar los costos empresariales, innovar y dejar los sistemas sin integración es ahora. El impacto de la evolución comienza en 3, 2, 1.
Mira hacia el futuro y comienza el 2026 con todo. Evoluciona hoy con DeFontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento en Latinoamérica. DeFontana, 25 años creciendo contigo.
Soy Evelyn Matei y en este equipo llamado Chile somos millones jugándonos por la seguridad de nuestros hijos. Están quienes organizan la defensa familiar, esos vecinos firmes en la línea de seguridad del barrio y los que también viven poniendo candado para evitar portonazos. Sé lo que sienten y no lo voy a permitir más. Quiero que sus hijos crezcan libres, que vivan tranquilos y que Chile vuelva a ser un país seguro y sin miedo. Vota por Evelyn Matei para que Chile vuelva a ser un solo equipo.
Vota 7.
VTR lleva toda la entretención de la fibra a lo largo de Chile. Contrata el doble pack premium de VTR con fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 46.990 pesos. VTR. Oferta válida hasta el 30 de noviembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en VTR.com.
Cuando llega fin de año hay muchos pendientes que podemos patear para más adelante.
Hablar con el contador, lo pateo para el próximo año.
¿Preparar reporte anual?
No, este también para después.
¿Entregar el aguinaldo en la empresa?
¡Ey, ey! Eso no lo puedes patear. Regala gift cards en COSUD. Es la mejor opción para tu equipo. Pueden usarla en Jumbo, París, Easy, Santa Isabel y Speed. Compra ahora el aguinaldo en empresas.giftcard.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
El Ministerio de Obras Públicas confirmó que llegó a un acuerdo con la empresa OHLA para que se retomen las obras de los hospitales de Santa Bárbara, Nacimiento, Lota y Coronel, los que se encontraban hace meses sin avances y que fueron anunciados por Sebastián Piñera el año 2018.
Se espera terminar 2 de estos recintos en 2028 y otros 2 en 2030, lo que significa una inversión de más de $300 millones. Óscar Valenzuela, de Radio Bio Bio en Concepción, con el informe.
Por varios meses estuvieron paralizadas las obras de los hospitales de Nacimiento, Santa Bárbara, Lota y Coronel en la región del Biobío. Y ojo, que seguirán en esa condición al menos hasta el mes de marzo, que es cuando el Ministerio de Obras Públicas espera tener lista la documentación que permita seguir adelante con esta millonaria inversión. El MOP ahora retirará el proceso arbitral que ingresó en marzo de este año contra la empresa frente a los incumplimientos de los avances de obra, que en todo este tiempo promedian el 9% entre todos los hospitales. Además, hubo un reordenamiento de los contratos sin incurrir en mayor gasto, aseguraron. Así lo anunció la ministra de Obras Públicas, Jessica López.
Finalmente hemos logrado un acuerdo que va a permitir el reinicio de las obras en el minuto donde terminemos de tramitar dos actos administrativos importantes. El primero es el retiro de la comisión arbitral de esta presentación que habíamos hecho para la declaración de incumplimiento. Y la segunda es la modificación del contrato.
Aún así, desde la empresa OHLA, el presidente del Consejo Asesor, Roberto Durán, dijo y fue enfático en que los hospitales nunca dejaron de construirse y que incluso intentaron avanzar con algunos de ellos. Aseguraron que, tras este acuerdo, no dejarán botadas las obras.
Reafirmar nuestro compromiso con la construcción de los hospitales. Esta compañía nunca ha dejado tirado una construcción, ¿no? Nosotros vamos para adelante. Estas obras no se han parado. No, se han seguido avanzando en los lugares donde hemos podido, por ejemplo Santa Bárbara, Nacimiento, y estamos contentos con el acuerdo que hemos llegado.
La ministra de Salud, Jimena Aguilera, valoró el avance en las conversaciones que ayudarán a destrabar la construcción de estos cuatro hospitales que aportarán más de 500 camas a la red de salud de la región del Biobío.
Y cada uno de esos proyectos es muy relevante para nosotros porque representa una promesa cumplida del derecho a la salud, del acceso, de la oportunidad en lugares, por ejemplo, que no son, en el caso de estos cuatro hospitales, la capital regional y que por lo tanto contribuye a la equidad en el acceso a la atención de salud. Por eso son proyectos muy relevantes para nosotros.
Se espera que los hospitales de la provincia de Biobío, es decir, de Santa Bárbara y Nacimiento, retomen sus obras el próximo año, con fecha de término para el 2028, mientras que los de Coronel y Lota se espera que estén listos en el año 2030.
España detuvieron a una integrante del Tren de Aragua, imputada por el Ministerio Público de facilitar cuentas corrientes para lavar dinero obtenido de acciones ilícitas en distintos puntos del país. Nos amplía Cristian Valdebenito de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Fue en Murcia, España, que la Policía Nacional de ese país e Interpol realizaron un operativo conjunto logrando la detención de una mujer venezolana de 38 años, sujeto de interés en el contexto de la operación Monopolio de la Brigada de Robos de Puerto Montt por los delitos de asociación criminal y lavado de activos, y por lo que la PDI había gestionado una notificación roja para su captura al reconocerla como miembro de la organización transnacional Tren de Aragua. En conversación con la radio, el jefe de la Brigada Investigadora de Robos de Puerto Montt, subprefecto Sergio Castro, explicó que la mujer facilitaba cuentas corrientes para triangular recursos ilícitos.
Estos imputados hacían colocación de su dinero en cuentas personales que eran facilitadas a los líderes de la organización. Y posteriormente había una finalidad en que estos dineros, ¿cierto?, extrapolaran a sociedades, y posteriormente el fin principal es que salieran fuera de nuestro país mediante el cambio de criptodivisas o también con retiros en dinero físico en otras partes del mundo.
Chile ya solicitó por los canales diplomáticos la extradición de la mujer detenida para que enfrente la justicia en nuestro país. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
A 12 años de prisión efectiva fue condenado el autor de un femicidio íntimo frustrado ocurrido en Osorno.
La sentencia resultó de fallo unánime por la gravedad del ataque que dejó a la víctima con riesgo vital. Tiene los detalles de Radio Bio Bio en Osorno, Eduardo Palacios.
El tribunal dictaminó sentencia a propósito de la investigación que describió la crudeza a la que ocurrieron los hechos, conforme a lo confirmado a Radio Bio Bio por el fiscal adjunto de Osorno, José Vivallos.
Una víctima de 42 años en Osorno, en un campamento, abordada violentamente por su cónyuge a ese entonces, quien le dirigió agresiones con un cuchillo en diversas partes del cuerpo, que la llevó al hospital de Osorno, donde gracias a las atenciones médicas se le pudo salvar su vida.
El persecutor afirma que con incurre un agravante que también fue atendida por los jueces al momento de entregar su veredicto.
Aprovechándose además como la ingesta alcohólica en que habría inducido a la víctima para luego atacarla y abordarla, estando solo por lo demás, agrega una dificultad propia a la víctima luego para poder salvar su vida. Por ejemplo, interponiendo sus manos contra la agresión, es que logra huir del domicilio donde estaba siendo agredida, requiriendo auxilio.
En fallo unánime, el tribunal aplicó además al acusado Luis Cárez Paredes la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y para profesiones titulares mientras dure la condena. Asimismo, se ordenó la toma de muestras biológicas para la determinación de su huella genética e incorporación al Registro Nacional de ADN de Condenados. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Esta es una historia basada en hechos reales.
¿Sabes lo que se siente ser maltratada todos los días por tu pareja?
Cuando era estudiante, vivía en una relación violenta. Vivía con miedo. No podía contarle a nadie, porque mi pareja me amenazaba con matarme. Pero tuve el valor de contarle a mi familia. Con su apoyo pude huir de la violencia. Fue entonces cuando me enteré que estaba embarazada. Su violencia ahora no tenía excusa para irse. Al verme así, mi hermano me ayudó a encontrar unas pastillas para interrumpir el embarazo. En Chile, para encontrar este tipo de medicamentos, tienes que acudir al mercado informal. Ahora que me encuentro bien, no puedo dejar de preguntarme, ¿qué será de las chilenas que son forzadas a convivir con su agresor por siempre?
Podría ser tu historia, podría ser tú. Conoce esta y otras historias en podriasertu.cl, una iniciativa de Abofem y AML Defensa de Mujeres.
Por mucho tiempo, el Estado nos robó la voz. Es momento de recuperar el mando. Ahora el poder vuelve a donde pertenece, a ti, al ciudadano.
Johannes Kaiser, defiende la verdad. Vota 4K.
Ya, estoy lista. ¿Nos vamos con ello?
Mi amor, no cabemos. Van completos.
¿Dijo completos? Yo. Un completo está perfecto con el sabor de las salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
Soy Harold May Nichols. El 40% de los nuevos emprendimientos en Chile no supera su tercer año de vida. Tenemos que cambiar esa realidad. Vamos a simplificar trámites y apoyar a quienes crean futuro.
Gana Chile, vota Harold. Gana Chile, vota Pollo.
Sabemos que prevenir es importante para ti y tu familia. Por eso en Colmena cuentas con programas preventivos gratuitos que te dan más tranquilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Comienza a llenarse el Movistar Arena en Santiago por el acto de cierre de campaña presidencial de José Antonio Kast. Bárbara Payal, te escuchamos.
Muy buenas tardes, ustedes lo ven en imágenes de Bio Bio TV, el ambiente en estos momentos acá en el cierre de campaña de José Antonio Kast, abanderado del Partido Republicano y el Partido Social Cristiano, en dependencias del Movistar Arena. Los adherentes ya comienzan a llegar, mueven banderas, levantan carteles también con el nombre de José Antonio Kast y el lema también, la fuerza del cambio. Bailan al ritmo de la cumbia, rancheras también, previamente en la espera del acto, ya que comenzará eso de las 20 horas de esta noche. Se espera 3 actos musicales, recordemos, Viking 5, Zumbale Primo y Américo. También habrá un discurso central del candidato republicano, un mensaje que entregará acá a la ciudadanía. Esperamos entonces, estaremos atentos a esas declaraciones. Bío Bío, la radio.
Y en la comuna de Maipú se desarrolla el cierre de campaña de la candidata Janet Jara, nos cuenta Gabriela Piña.
Continúa a esta hora el acto de cierre de campaña de la candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara, aquí en la explanada de la Plaza de Maipú. Un acto en el que va a participar, por supuesto, la abanderada, que a eso de las 20 o 30 horas debiese emitir un discurso en el escenario que ustedes ven a mis espaldas, en el que a esta hora está realizando un acto musical el cantante Juanito Ayala. También va a haber, por supuesto, otras bandas que van a participar de este acto de cierre de campaña que continúa hasta ahora, como lo decíamos, aquí en la comuna de Maipú, que por supuesto también contará con la participación del alcalde de esta comuna, Tomás Budanovic, quien va a emitir también un discurso. Han llegado diferentes figuras políticas también a respaldar y a formar parte de este hito de cierre de campaña, entre ellos el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, también la secretaria general de esa colectividad, Bárbara Figueroa, y también varios candidatos al Congreso, como por ejemplo el candidato a diputado Gustavo Gatica, quien también compite, recordemos, en un cupo del Partido Comunista, justamente en representación del distrito en el que se incluye la comuna de Maipú. Continúa hasta ahora entonces el cierre de campaña de la candidata presidencial del oficialismo aquí en la comuna de Maipú. Bío Bío, la radio.
Y en el centro de Santiago cierra su campaña Eduardo Artés. Alín de Sormó está en el lugar.
Continúa el cierre de campaña del candidato independiente Eduardo Artés aquí a las afueras del Metro Santa Lucía. Como pueden ver por las imágenes de Bío Bío TV, a mis espaldas son mayormente estudiantes, cerca de 100, 120 personas las que llegaron aquí a las afueras del Metro Santa Lucía a este banderazo, una convocatoria que hizo el candidato a través de sus redes sociales. En su discurso en esta instancia, mayormente recalcó su emoción, ya que no pensaba que iban a llegar tantas personas. También recalcó que él está con los estudiantes e hizo un llamado que juntos, organizados, podrán vencer el fascismo. También aseguró que están cambiando Chile y reiteró un llamado a refundar la patria, señalando que este proyecto solo es posible con organización social y participación territorial. Esta misma actividad, se va a realizar mañana en la quinta región y a lo largo de más regiones antes ya de la primera vuelta el 16 de noviembre. Bío Bío, la radio.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
La Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible el recurso de protección que buscaba dejar sin efecto el decreto que cambió la categoría de Punta Peuco, pasando de penal especial a común.
La defensa de los exmilitares que cumplen condena por crímenes de lesa humanidad anunció que apelarán y escalarán la pugna ante la Corte Suprema. Benjamín Guerrero, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Claro, porque hoy la Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible el recurso de protección presentado por las defensas de los imputados, de los internos de Punta Peuco, bien digo, que buscaba dejar sin efecto el cambio de categoría de este recinto penitenciario. En su determinación, el Tribunal de Alzada hizo presente que la acción de los internos no cumple con los requisitos requeridos y, según se menciona en esta resolución, no se puede valorar el actuar de otro poder del Estado que se encuentra actuando dentro de sus facultades legales. Cabe recordar que los ex reclusos que permanecen en la ex cárcel de Punta Peuco, ahora llamado el Centro Penitenciario de Tiltil, se oponen rotundamente al ingreso de condenados por delitos comunes. Y es por esto que durante la semana pasada el abogado que representa a gran parte de ellos, Raúl Mesa, ingresó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones apelaciones de Santiago con miras a frenar esta modificación impulsada por el propio Ejecutivo. Sin embargo, el Tribunal de Alzada Capitalino cerró la puerta a esta petición y declaró inadmisible la acción de los reclusos. El propio abogado de los reos, Raúl Mesa, señaló a la radio que seguirán escalando instancias judiciales con la presentación de un recurso de reposición ante el Tribunal de Alzada y también uno de apelación ante la Corte Suprema. Escuchemos.
Nosotros vamos a presentar un recurso de apelación ante la excelentísima Corte Suprema. Tenemos la convicción jurídica de que este recurso debería ser acogido por el máximo tribunal.
Claro, por su parte, el ex fiscal Andrés Cruz explicó que el recurso ante el máximo tribunal podría generar que la Suprema obligue a la Corte de Apelaciones de Santiago a conocer el fondo de este recurso presentado por los reos de Punta Peuco.
Y la Corte Suprema podría revertir la decisión de la Corte de Apelaciones en caso de que se rechazara la reposición por parte de esta última y obligar a la Corte de Apelaciones a conocer el fondo del asunto que se reclama por parte de estas personas.
Claro, ya ha conocido todo esto desde la defensa de los reclusos, incluso agregaron que se encuentran en contacto con el alcalde de Tiltil, hablamos de César Mena, para que se haga parte de este recurso de protección, dicen, en favor de los vecinos de la comuna.
En Radiograma, resumen de noticias.
Ahora los candidatos presidenciales Janet Jara, José Antonio Kast, Eduardo Artés y Franco Parisi realizan sus cierres de campaña.
La Moneda salió a defender sus avances en seguridad y combate contra el crimen organizado tras las críticas transversales en el debate de Anatel a la gestión del presidente Boric.
Duras críticas a la Fiscalía, terminó la cuarta jornada de formalización del caso Muñeca Bielorrusa.
La Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible el recurso presentado por los reos de